Entonces vamos a estar estudiando en Efesios, capítulo 15, versículo, perdón, capítulo 1, versículos 15 hasta el 23. Efesios 1, 15 al 23. Dice así: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón o entendimiento sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que tu palabra hoy hable al corazón, al entendimiento de cada uno de nosotros, y que la enseñanza de tu palabra hoy sea una que transforme nuestra manera de pensar, para que nosotros podamos vivir para la gloria de tu nombre, mi Dios. Te pido que pongas palabras en mi boca para yo hablar tu verdad de parte tuya a este pueblo, mi Dios. Que podamos ser edificados por medio de tu palabra. Y lo más importante, mi Dios, que tu Hijo Jesucristo reciba toda la gloria por medio de este tiempo para compartir tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Hasta este momento nosotros hemos venido estudiando las grandes bendiciones que los creyentes tienen en Cristo Jesús. Ya creo que son 4 estudios los que hemos hecho, y en esos 4 estudios, lo primero, no se trata de esto porque se trataba del apostolado de Pablo, pero los últimos 3 estudios se tratan de esa bendición grande que el creyente tiene en Cristo Jesús. Esa bendición la podemos ver desde el pasado, en el presente y hasta el futuro. Eso es lo que hemos estado estudiando estos días hasta este momento. Estas bendiciones de las que nosotros estamos hablando son una herencia personal en la cual todo lo que le pertenece a Cristo también es de los creyentes. Es tan grande la herencia que todo aquello que es de Cristo, que Él ganó por medio de su muerte y resurrección, el hecho de que haya resucitado es mío también, porque yo también voy a resucitar. El hecho de que Él haya ascendido y se haya sentado a los lugares celestiales y se le haya dado la herencia del Padre, eso también es de los creyentes también, porque un día vamos a ascender, vamos a recibir un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, y vamos a llegar a estar sentados a la diestra de Él ante el Padre. Todas esas cosas hemos venido viendo aquí, en la parte que nosotros vamos a estudiar hoy. Pablo ora al Señor pidiendo que los creyentes lleguen a entender y apreciar plenamente esas bendiciones. O sea, Pablo ama a los creyentes de tal manera, a los creyentes de Éfeso, y ahora también a nosotros, que él les enseña a ellos las abundantes riquezas de la bendición de Dios desde el pasado, presente, futuro, y ahora ora por ellos, pidiéndole a Dios que por favor ellos puedan entender lo que él les está enseñando. Eso es lo que estaremos viendo en este estudio que vamos a estar trabajando esta mañana. Lo primero que nosotros vemos en los versículos 15 y 16 es que Pablo elogia a los creyentes. Él los tira para arriba por una cosa que es muy importante. En realidad, 2 cosas que son importantes. Los elogia porque él ha oído que ellos tienen una fe genuina. Él ha oído que ellos tienen una fe genuina, y también los elogia porque él ha oído que ellos se aman unos a otros. Entonces, este elogio de Pablo, él los tira para arriba, para decirlo en palabras de nosotros, por esas 2 cosas. Pablo está, y esto es una cuarta cosa que es importante recordar, Pablo está escribiendo desde una cárcel. Probablemente hay personas que vienen a informarle a Pablo de cómo están las iglesias por las que él ha pasado anteriormente. Y en esos mensajes que él está recibiendo desde la cárcel, dice que él ha oído dos cosas que son maravillosas acerca de los de Éfeso, entonces les escribe una carta. Dice que él ha oído de la fe que ellos tienen en Cristo Jesús. Él le da gracias a Dios porque él ha escuchado de una fe que ellos tienen en Cristo Jesús. Número uno. Y número dos, dice que él ha oído de ese amor que ellos tienen para otros creyentes. Para otros creyentes. Yo quiero decir que esto tiene que salirse de la línea de los creyentes y ir también a los incrédulos. Pero inicia con los creyentes. Inicia con el pueblo de Dios. Nosotros no podemos pretender ir a amar a otras personas si no estamos amando al pueblo de Dios. Ahí es donde inicia verdaderamente el epicentro de nuestro amor. Jesucristo, los demás creyentes, y luego vamos a amar a otras personas. Estas dos cosas, y aquí es donde quiero enfatizar lo que dije hace un ratito, estas dos cosas son marcas de la autenticidad de la salvación de los creyentes o de los hijos de Dios. Si estas marcas aparecen en su vida, entonces usted puede empezar a ver si verdaderamente su fe es genuina. Si estas marcas no aparecen en su vida, entonces Dios le está desafiando a usted a ver qué está pasando con su fe. Quizás usted sea uno de los tres primeros suelos, como dije hace un rato, de Mateo capítulo 13. Estas marcas son además inseparables y deben de existir en los verdaderos hijos de Dios. Lo primero que vemos es su elogio por la fe. En el versículo 15 dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús. Piensen esto. Él hace referencia a la verdadera salvación, enfatizando dos aspectos importantes de la fe. La salvación necesita una fe genuina en el Señor Jesús. No solamente una fe para salvación, sino una fe que se somete ante el Señor. Y usted nunca puede pretender separar a la salvación de la obediencia. Si usted es salvo, la respuesta automática es obediencia. Yo no estoy diciendo que la obediencia sea un requisito para la salvación. Lo que estoy diciendo es que la fe que salva y la obediencia nunca se pueden separar. Siempre van juntas. Siempre van juntas. Si usted no me cree, pregúntele a Santiago. En el capítulo 2, versículo 17, dice que la fe sin obras es muerta. No se ocupan las obras para la salvación, pero no es fe genuina si no hay obras. ¿Me entienden? Ok, eso es muy importante. Entonces, Jesús no solamente es nuestro Salvador, punto número uno, pero también Él es nuestro Señor. Y ahí es donde caben salvación y obediencia. Que es difícil, sí es difícil. Que le fallamos, sí le fallamos. Pero necesitamos estar seguros de que estamos caminando en la fe que tenemos a Jesucristo como Salvador y también como mi Señor. Estas verdades, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, son inseparables en la fe que salva. En Romanos capítulo 10, versículo 9, Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús, a Jesús por Señor. O sea, Él es mi jefe y yo me someto al Señorío de Cristo. Número uno, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, entonces salvación. Entonces tenés a Jesús como dos cosas. Como tu Señor y como tu Salvador. No pueden separarse. El Nuevo Testamento abunda completamente en evidencias de esta realidad. No podríamos nunca separar nosotros a un Señor, a un Dios que es nuestro Señor y a un Dios que es nuestro Salvador al mismo tiempo. Hechos 16:31 dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús. Vea que nunca dice, crea en Jesús solamente. Cree en el Señorío de Cristo también. Cree que la obra de Cristo me va a salvar y al mismo tiempo yo me someto a ese Señorío. Dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Y quiero decir que esto no es una promesa para nosotros hoy. Esto lo podemos ver después. Pero la realidad es que cualquier persona que crea en Jesucristo hoy como su Señor y como su Salvador, entonces puede estar seguro de que tiene esa salvación. Y creer es más que simplemente en la parte cognitiva saber. Creer es que yo al creer respondo con fe. Que yo al creer respondo con obediencia también. ¿Estamos claros hasta acá? Así que lo que nosotros vemos acá es que el Nuevo Testamento enfatiza la necesidad de estos dos aspectos que no se pueden separar en la salvación. Si yo creo que Jesucristo es mi Salvador, debo de creer que Él es mi Señor también. Y si yo creo que Jesucristo es mi Salvador y creo que Él es mi Señor, ¿cuál es la respuesta inmediatamente? Es obediencia. No puede ser otra cosa. Santiago, y yo de estos hablaba en la aldea de este tema, tal vez por, creo que una señora hizo la pregunta. Santiago puso a pensar a todas las personas. Es más, Martín Lutero, siendo uno de los grandes reformadores de la iglesia, llegó a pensar que la carta de Santiago era un libro que no fue inspirado por Dios. Porque presenta un conflicto tan grande, entre lo que enseña Romanos y lo que enseña Santiago. Y yo les explicaba en la aldea que la razón por la que hay un conflicto tan grande es porque nosotros necesitamos entender que Pablo en Romanos está enseñando hasta un punto. Y él enseña hasta el momento de la salvación. Inclusive en los últimos capítulos él enseña después de la salvación. Pero la vista de Romanos es desde cero hasta la salvación. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. Pero luego Santiago nada más enfatiza el hecho de cómo se vive la vida de este lado de la salvación. Entonces por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero también Santiago en el mismo capítulo, en el 2, en el versículo 10, dice que si usted cree que usted se va a llegar hasta este punto por medio de las obras, dice que tiene que ser perfecto. No es posible llegar a la salvación por medio de las obras. Así es que si Cristo es nuestro Salvador, Él ha de ser nuestro Señor. Si Él es verdaderamente su Salvador, Él ha de ser nuestro Señor. O tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decir, o no es ninguna de las dos cosas. Puede hacer que nosotros estemos en uno de los primeros tres suelos. De los que le gusta la palabra de Dios y cae y empieza a florecer, pero luego se muere porque las cosas del mundo la ahogan. Y esa es una realidad que nosotros debemos ser desafiados con. El estudio de la Biblia de hoy nos va a ayudar a hacernos una evaluación en nuestra fe. Si nos gusta la idea de que Jesucristo es nuestro Salvador, debemos de entender que no puede ser solamente nuestro Salvador. Nos hace falta la obediencia. O de otra manera, la fe de nosotros no es la fe que salva. Número dos. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Además, Pablo no solo elogia a los creyentes por su fe, sino también los elogia por ese amor que ellos están demostrando. En ese mismo versículo, en el 15, dice, y también de vuestro amor por los santos. Entonces, la segunda marca de un creyente verdadero es su amor por las demás personas. Así se demuestra. Jesucristo dice que nosotros, y Steven lo propuso hoy en Mateo 22, versículo 37 en adelante, donde están los el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo lo que usted es. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos separar. La salvación verdadera produce amor genuino, no ese amor emocional o ese amor falso. El amor verdadero no ama de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Es un amor que va más allá. Yo quiero leer esta frase que tengo acá de un autor. Dice, el amor verdadero en el Nuevo Testamento siempre se define como una actitud de sacrificio que resulta en actos generosos de bondad realizados en favor de otros. El amor verdadero es algo sacrificial que se presenta en actos de bondad, actos buenos hacia otras personas, no solo hacia mí. Yo no solamente oro para mí, no, yo debo de hacer como Pablo, orar por otras personas. Debo de amar a las otras personas orando por ellos, pero no solamente orando por ellos. Debo de amar a las otras personas haciendo como Pablo, llevándoles y explicándoles el mensaje que ellos necesitan para que tengan una vida de mayor madurez espiritual y que sean más efectivos en cumplir la tarea que Dios les ha llamado. Este tipo de amor es más que un simple sentimiento o una emoción. En ese mismo carta, Juan, primera de Juan 3, versículos 16 al 18, dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y yo les expliqué hace un rato a ustedes. No se trata de una emoción. Es más, la emoción de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, antes de que Él fuera arrestado, las emociones de Jesucristo decían, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no estaba emocionado por ir y morir por todos nosotros, en el sentido de humanamente emocionado. Él dice que sudaba gotas como de sangre y le decía a Dios, si es posible, humanamente, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aún así tengo tanto amor que prefiero que se haga su voluntad y no la mía. Voy a obedecer, es lo que Jesucristo está diciendo, por encima de mis emociones, por encima de mis sentimientos, por encima de si siento amar a don David o no siento amarle. Después se va a hacer bonito amar a las otras personas, créanme. Pero nosotros sacrificamos como Cristo sacrificó. Dice que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Jesús se entregó completamente por el bien espiritual de sus escogidos. ¿Cómo nos estamos nosotros entregando por el bien espiritual de otras personas? Es la pregunta que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo? ¿De qué manera estamos nosotros haciendo lo que sea posible para ayudar espiritualmente a una persona por lo menos? ¿A dos, a tres, a cuántas puede usted ayudar? Entre más usted ayude, más efectivo estaría usted siendo a la hora de cumplir con la tarea que Dios le ha mandado. La fe verdadera no existe aparte del amor. Tiene que existir junto. El amor a Dios, que es esa fe que me hace a mí querer ser salvo, debe de estar acompañado con una fe que dice, yo quiero también amar a otras personas, orar por otras personas, servir a otras personas, enseñar a otras personas, llevar este mensaje a otras personas. Pablo les escribe a los Efesios que al ver esas características que distinguen a un creyente verdadero en el versículo 16, dice que él no cesa de dar gracias a Dios por ellos. No cesa, dice Pablo, de dar gracias a Dios por ellos, haciéndoles mención en sus oraciones. Esa es una actitud que nos hace a nosotros querer imitar verdaderamente. La fe y el amor están siempre, siempre juntos. La fe, recapitulando rápidamente, la fe verdadera reconoce a Cristo como Señor y también como Salvador. No solamente uno, a los dos. Y producto de esa fe, inevitablemente nosotros debemos de amar a los demás. Lo podemos amar trayendo el mensaje de esperanza. A personas, usted puede decir, pero a los perdidos es que hay que llevar. Mire, Dios nos manda a predicar el Evangelio todos los días de la iglesia a las personas. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es solamente para salvar a las personas. El Evangelio lo ocupamos todos los días de nuestra vida. Nosotros somos personas que mientras estemos en esta vida, ocupamos de la gracia de Dios todos los días. Así es que la gracia de Dios no es solamente para salvarnos, es para vivir todos los días de mi vida. Yo siempre he dado un ejemplo, que creo que lo escuché de John Piper. Usted no le llena el carro, el tanque al carro cuando sale de la agencia y de ahí en adelante nunca más se lo vuelve a llenar. No, usted todos los días que necesite vuelve a la gasolinera a llenarle otra vez el tanque al carro. Nosotros no llenamos nuestro tanque completamente y de ahí en adelante nunca volvemos a necesitar de Dios. No, todos los días ocupamos de la gracia de Dios. Todos los días ocupamos ese mensaje de esperanza. Así es que si amamos a otras personas, debemos de traer ese mensaje. Debemos de ayudarnos espiritualmente a crecer. Y debemos de ayudarnos también si estamos pasando por necesidades. Y nosotros tenemos cómo ayudar. Debe de existir ese deseo de ayudar. Esos son solamente algunos ejemplos. Usted puede ponerle a eso mucho más cosas. Pero podemos dejar elogiar estos elogios de Pablo y ahora pasar a una petición que Pablo hace por los creyentes. En realidad esa petición tiene tres partes, pero vea, vamos a leer otra vez versículos 17 al 23. Pablo dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón En su Biblia dice entendimiento, en la Reina Valera, ¿verdad? Que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Eso está bien, ahora vamos a rápidamente a ver eso. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El resto de este capítulo es una petición en la cual Pablo ora a Dios para que dé a los creyentes una comprensión y una apreciación de lo que ellos son en Cristo Jesús. O sea, Pablo les ha enseñado a ellos lo que son en Cristo Jesús y qué es lo que Cristo ha hecho por ellos. Ahora ora para que el entendimiento de ellos sea abierto, para que ellos puedan entender. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de estos dos hombres que iban camino a Emaús. Y dice que iban ahí preocupados porque ellos tenían una fe en Cristo, pero Cristo había muerto y estaba supuestamente enterrado. Entonces, como que todas las esperanzas se le habían venido abajo, y de momento Jesucristo se le aparece y dice que empezando por Moisés y a través de todas las escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, él les explicaba cómo todo se trataba de Jesucristo y cómo Jesucristo tenía que padecer, morir, pero al tercer día iba a resucitar. Todo esto se los cuento con un solo objetivo. Dice que mientras él les decía todas estas cosas, ellos escuchaban atentamente, pero no entendían absolutamente nada. Entonces dice que él les abrió los ojos del entendimiento. Y entonces cuando les abrió los ojos de su entendimiento, pudieron entender que quien les explicaba era el mismo Cristo, que había muerto y ahora había resucitado. Así es que Pablo aquí, después de explicarles todo el mensaje a los efesios, ahora Pablo ora que Dios les abra el entendimiento para que ellos puedan entender. Y esa es mi oración para mí y para cada uno de ustedes hoy. Que Dios nos abra el entendimiento para que, entendiendo las riquezas de su gracia, nosotros podamos atesorarlas en nuestro corazón y llevarlas a muchas otras personas. Porque de otra manera no podríamos entender este mensaje. Quizás usted alguna vez ha escuchado a alguien decir que quiere más de Dios o más del Espíritu Santo. Yo no sé si ahora últimamente usted lo ha escuchado, pero antes en el círculo cristiano que yo me crié, digámoslo así, había una idea de que nosotros tratamos de como en una posición de bastante adoración, tratamos de agarrar más y más y más de Dios, y más del Espíritu Santo, y más de la unción del Espíritu Santo. Y es como un, deme más, deme más, deme más. Y las personas pasan grandes lapsos de tiempo tratando de agarrar más de Dios de lo que ellos ya tienen supuestamente. Yo creo que los autores del Nuevo Testamento dicen que Dios ya nos ha concedido todo de Él. Todo lo que nosotros ocupamos de Él ya nos ha concedido. Ahora que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón para que Él gobierne completamente nuestra vida. Ya no necesitamos que Dios nos dé más de Él, sino nosotros debemos disponernos más de nosotros. Y de eso se trata la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se trata de que el Espíritu Santo va a venir y me va a llenar más. No, se trata de que yo voy a permitir que el Espíritu Santo gobierne completamente mi vida, porque Él está completamente dentro de mí. Pero los autores del Antiguo Testamento están de acuerdo en que Él nos ha concedido absolutamente todo ya. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice que en su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Así es que nosotros no necesitamos hacer un esfuerzo exagerado por obtener más de Dios. Lo que sí necesitamos es hacer un esfuerzo por obedecer más a Dios y dejar que Él nos use más a nosotros. ¿Me entendieron eso que estoy diciendo? El Nuevo Testamento enseña que en el nuevo nacimiento Dios le confiere al creyente todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas. No le da un paquete a medias, se lo da completo. Inclusive, la semana pasada estudiamos que ese paquete al final lleva un sello. Y que ese sello es el sello que garantiza la herencia. que garantiza que eso va a suceder. En la iglesia de Colosenses, se estaba enseñando que el evangelio ocupaba una enseñanza superior. Por encima de lo que era el evangelio, se ocupaba como una filosofía superior, algo más. La idea no es la filosofía ni esas cosas extrañas. Lo que yo quiero que usted entienda es que estaban diciendo que ocupamos algo externo, algo mayor. Y esto es lo que le dice Pablo a los de Colosas. En Colosenses 2:8 le dice: mire que nadie os engañe, os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Pablo le está diciendo a los colosenses: ustedes no ocupan absolutamente nada más que lo que ya tienen, Cristo. Lo que necesitan es permitir que Cristo gobierne la vida de ustedes completamente. El problema no es que nos falta Cristo, o nos falta un poquito más de Cristo, un pedacito, o un pedacito más del Espíritu Santo, como si Dios da el Espíritu Santo con medida. El problema es que nosotros no tenemos conocimiento de la gran bendición que hemos adquirido en Cristo Jesús. Y eso es exactamente por lo que Pablo ora en este punto. Él dice: yo oro para que Dios les abra el entendimiento y que ellos puedan comprender la herencia y las grandes riquezas a las que Dios nos ha llamado a nosotros. Mucho más profunda comprensión de lo que Dios nos ha dado nos ayudaría a nosotros a saber quiénes somos y el poder que opera también a nuestro favor. Pablo aquí ora para que los creyentes puedan conocer cuáles son los recursos que ellos tienen en Cristo Jesús. En el versículo 17, Pablo ora y dice que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en mejor conocimiento de Él. Pablo no dice que Dios les dé más de Jesucristo, que Dios les dé más del Espíritu. Él dice: lo único que ocupan es que sus ojos sean abiertos, que ellos puedan conocerle mejor. Porque el creyente verdadero tenemos completamente a Jesucristo, tenemos completamente el poder. Ahorita vamos a ver eso, pero tenemos completamente el poder de Dios operando a nuestro favor. No ocupamos absolutamente nada más. Pablo cree que es tan importante que el creyente comprenda las verdades que él está enseñando, que es necesario pedirle a Dios que ellos las comprendan. La comprensión de estas verdades al creyente le va a traer una fe cada vez más sólida. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que nosotros debemos de solidificarnos, enraizarnos, tomar raíces verdaderamente en la fe, en la fe que transmitieron los apóstoles. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Y hay tres áreas en las que Pablo pide que Dios amplíe esa sabiduría y revelación. Y es en la grandeza del plan de Dios, número uno. Número dos, en la grandeza de su poder, del poder de Dios. Y número tres, en la grandeza de su persona. Vamos a verlas rápidamente una por una. Número uno, que Dios les expanda el conocimiento para que puedan entender la grandeza del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Tenemos tres enseñanzas de estarlo estudiando. Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos redimió y nos tiene una herencia segura para la cual nos dirigimos y estamos seguros de que vamos para allá. Pablo dice: yo necesito que Dios les abra el conocimiento para que ellos puedan entender. Les abra, inclusive en la versión de las Américas dice el corazón, y en la versión Reina Valera dice el entendimiento, porque a eso se referían en aquel momento. Es la parte de conocer correctamente. Eso es a lo que Pablo se refiere. En realidad, lo que Pablo está haciendo es pidiéndole a Dios que ellos puedan entender acerca de las maravillosas verdades de la elección, la predestinación, la redención, el perdón, la sabiduría, la inteligencia, la herencia, el sello de la garantía, todo lo que hemos estado estudiando hasta este momento. ¿Por qué creen ustedes que Pablo pide esto? ¿Por qué es tan importante que los cristianos no solamente escuchen el mensaje, sino que lo comprendan? Estas verdades que acabamos de mencionar rápidamente resumen el plan de Dios de la redención para la humanidad. Y yo creo que nosotros no podemos adorar a Dios correctamente si nosotros no entendemos cómo Él nos ha salvado a nosotros. Si nosotros, por ejemplo, no entendemos el plan de Dios de nuestra redención, nosotros entonces podría ser que estemos confiando en la capacidad humana todavía. Y si usted todavía está confiando en la capacidad humana, usted no puede adorar a Dios correctamente en su salvación, porque usted se está dejando un poco de gloria para usted y no le está dando a Dios toda la gloria en su salvación. El gran plan de Dios es que todos y cada uno de los creyentes sean un día hechos conforme a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29, y esta es la esperanza a la que Él nos ha llamado. No comprender estas verdades, como acabo de decir, nos va a llevar a, primero que todo, yo voy a decir estas cosas, a no conocer verdaderamente quién es Dios. Porque si usted le agrega capacidad humana al hecho de su salvación, usted no tiene un concepto correcto de Dios. Además, si usted le agrega capacidad humana, o sea, un esfuerzo humano al hecho de su salvación, entonces usted no le va a dar la gloria correcta a Dios en su salvación. Probablemente que cuando usted predique el mensaje del Evangelio no va a ser el mensaje correcto, porque entonces usted le va a transmitir a la gente lo que usted cree y no lo que Dios dice en su palabra. Así es que Pablo cree que es vital que las personas puedan entender el plan de Dios y de esa manera ellos puedan adorar a Dios de una manera más genuina, que puedan ellos comprender en su corazón todas estas verdades, como hemos venido estudiando los últimos 4 domingos. Es la primera petición que Pablo tiene para Dios por los efesios. Es importantísima. Número 2. Él pide a Dios que les dé sabiduría para que ellos puedan entender la grandeza del poder de Dios. Para que ellos puedan entender la grandeza del poder de Dios. Y esta es la segunda petición de Pablo, que el Señor dé a los creyentes entendimiento en su gran poder con que va a llevarlos hasta la herencia. Acabamos de decir que ellos entiendan el plan. Entender el plan nos ayudaría a adorar a Dios más genuinamente. Nos ayudaría a comprender quién es Dios más genuinamente. Y ahora Pablo dice que él quiere que ellos comprendan el poder de Dios, que es el que hará posible que él nos lleve completamente hasta el final, a la entrega de esa herencia. Versículos 19 y 20 dice así: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, con la cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? Y yo quiero que usted note, como dije hace un rato, que Pablo no oró para que el poder fuera dado a los creyentes. Él no oró para que más poder sea dado a los creyentes. Él oró solamente para que ellos comprendieran el poder que ya opera en ellos por medio de Dios. ¿Sí entienden esa diferencia? Él oró para que recibieran una conciencia del poder que está a favor de ellos. O sea, que nosotros podamos entender cuál es el poder que ya está a nuestro favor por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Antes de su ascensión, Jesucristo aseguró a sus discípulos estas palabras en Hechos capítulo 1, versículo 8. Les dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué es lo que Jesucristo estaba diciendo acá? Él estaba diciéndole primero a los discípulos que el día que el Espíritu Santo viniera, pero ahora a los creyentes, que el día que ellos sean salvos y el Espíritu Santo venga a su vida, ellos van a recibir poder, completo poder. ¿Para qué? Para nosotros poder ser servidores y testigos de Jesucristo por el resto de nuestras vidas hasta lo último de la tierra, empezando donde estamos y luego expandiéndonos más afuera. Entonces, nosotros vemos que esto es algo que el creyente recibe en el momento de su salvación. No necesitamos pedir entonces a Dios más poder. Lo que ocupamos es entender cuál es el gran poder que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ese poder es el mismo, dice la Biblia, que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Yo no sé si eso es suficiente para usted, es suficiente para mí. Si usted quiere tener una idea del poder que es, Dios dice que es el mismo poder que agarró de un muerto y lo levantó. Y no solamente eso, dice que agarró a Jesucristo y lo hizo ascender y lo llevó hasta los lugares celestiales. Ese mismo poder está a nuestro favor, como hijos de Dios. Y lo que esto quiere decir es que cuando nosotros proclamamos el Evangelio, aunque usted me vea a mí así, debiluchillo, aunque yo lo vea así a usted, debiluchillo también, cuando usted abre su boca y usted comparte el Evangelio, Romanos 1:16, Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando dice poder, la palabra dinamus, que se traduce en nuestro español, es dinamita. Es la dinamita de Dios. El Evangelio es la dinamita de Dios para transformar a las personas. Así es que usted puede ser debiluchillo, pero el poder de Cristo está en usted. Y cada vez que usted abre su boca para proclamar el Evangelio, es el poder de Dios el que está llegando a los corazones y las vidas de las personas. No es su poder, no es nada en usted. Toda la gloria es en todo momento para Dios. En algunos momentos quizás nosotros lleguemos a dudar. ¿Será que Dios verdaderamente va a venir un día y me va a sacar? Jesucristo le dice a usted, con el mismo poder que levanté a Jesucristo de entre los muertos, lo voy a levantar a usted o a cualquier ser querido que esté entre los muertos ya. Y lo voy a llevar hasta allá. Y con el mismo poder que ascendí a Jesucristo hasta la diestra de Dios, también le voy a dar a usted un cuerpo glorificado y lo voy a ascender para que esté también allá. Así es que el poder de Dios nos da seguridad a nosotros de que Él cumplirá sus promesas. Dice que es el mismo poder que obró en Cristo cuando resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. El comprender la grandeza del poder de Dios que opera a nuestro favor quita cualquier duda de nosotros. Cada vez que usted se sienta con dudas, entonces debería de echar mano y acordarse del poder de Dios que opera a su favor. Nos da seguridad en nuestra relación con Dios. Por eso Pablo ora a Dios que les dé sabiduría para que ellos puedan comprender el poder que opera a favor de ellos. Y número 3, la tercera, dice que él pide a Dios que les dé sabiduría para que ellos puedan entender la grandeza de la persona de Cristo. Mire, si Cristo es así de pequeñito para usted, entonces usted puede vivir con temor en esta vida. Pero si usted entiende quién es Jesucristo verdaderamente, usted puede vivir en victoria en esta vida. Pablo dice, yo quiero orar para que los creyentes entiendan no solamente cuál es el plan y cuál es el poder que opera a mi favor, sino que también entiendan quién es ese Jesucristo que ha sido la persona que ha venido a rescatarnos, que Él es Dios mismo. Versículos 21 al 23 dice, muy por encima de todo principado, esto es, Dios ha puesto a Jesucristo, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dice que no solamente está sobre todo nombre en aquel momento en el que Él estaba hablando, sino cualquier nombre que se nombre en el futuro, aquí donde estamos nosotros, o en el presente de nosotros, futuro de ellos, o en el futuro de nosotros también. Dios, el nombre de Jesucristo está por encima de cualquier falso profeta, de cualquier persona, cualquier nombre, cualquier, perdone que diga esto, cualquier enemigo, cualquier diablo, cualquier demonio que se levante, que quiera hacer cualquier cosa en contra de nosotros. Dice que su nombre está por encima de cualquiera de los nombres que puedan ser mencionados hasta este momento. Aquí el punto de Pablo es que nosotros, al comprender el poder de Dios, nosotros como cristianos nos demos cuenta de que no hay absolutamente nada que pueda desafiar el poder de Dios. No hay absolutamente nada que pueda desafiar el poder de Dios. Dice aquí que el poder de Dios está por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de cualquier nombre que se nombre en el siglo en el que se estaban viviendo o en el futuro. Estos aspectos, estas cosas que se mencionan acá, principados, autoridades, poder, dominio, hacen referencia a rangos angelicales. O sea, no solamente a nombres de seres humanos. Aquí hace referencia a rangos angelicales de alto poder. Los ángeles y los demonios no son solamente rasos de una sola línea, no. Los ángeles, la Biblia enseña que tienen diferentes categorías. Hay ángeles, luego hay principados, potestades, dominios, autoridades, arcángeles, yo no sé cómo le vamos a llamar a toda la lista. Pero hay diferentes rangos. Y Jesucristo menciona una lista de los rangos y dice que el nombre de Jesucristo está por encima de cualquiera de esos rangos. Entender quién es Jesucristo nos da seguridad verdaderamente a nosotros. Todos y cada uno de esos seres angelicales, sean caídos o sean de los buenos, están sometidos bajo el poder de Dios. Los ángeles caídos, Satanás y todos sus demonios no pueden contra el poder de Dios. Y ese poder opera en nuestro favor. Y Pablo ora para que usted y yo sepamos eso. Nosotros tenemos que estudiar esto y tenemos que orar para que Dios nos ayude a recordar esto todos los días. Porque esto nos hace vivir en victoria. Nos hace vivir sin temor y seguros de lo que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Por esto nosotros tenemos seguridad de que Dios ejecutará su plan en nuestras vidas y nada se le puede interponer. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta, ¿qué nos puede entonces separar del amor de Dios? Absolutamente nada. La realidad es que nunca nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera yo mismo. Si yo soy un objeto del amor de Dios, ni siquiera yo mismo puedo separarme del amor de Dios. Podemos estar seguros, como Pablo dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, dice, estando convencido, dice Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y está por encima de absolutamente cualquier cosa que quiera interponerse a nosotros. Él es Dios soberano. Y en su plan, Él es soberano y nadie le puede echar a perder a Él uno de sus planes. Todos y cada uno de estos enemigos fueron sometidos bajo sus pies. Dice la Biblia que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo que vivimos para gloria de su nombre. Y debemos de recordar todos los días, si Él es la cabeza de la iglesia, entonces debemos de someternos a Él. Debemos de vivir en obediencia a Él. Debemos de hacer las cosas que a Él le agradan, porque Él es el que manda. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien está a cargo, Él es soberano, Él es inmutable, Él es todopoderoso. Dios no cambia. Si él trazó un plan desde el eterno pasado, la voluntad de Dios es inmutable, Él nunca cambia de parecer. Y usted puede decir, en la Biblia dice que Dios se arrepintió. No, la Biblia expresa la parte donde Dios se hace parecido a los hombres, pero Él sabía exactamente qué iba a pasar. Dios es soberano sobre la historia, Él está a cargo. Y nunca se le ha salido nada de uno de sus planes. Siempre sus planes se han cumplido. Y esa será siempre la realidad de cada uno de nosotros. ¿Quién podrá desafiar a Dios? Absolutamente nadie. Él es la plenitud y quien lo llena todo en todo, dice Pablo acá. Comprender quién es Dios y cuál es su poder y autoridad, sobre todo, nos da la seguridad de que Él cumplirá su propósito finalmente. Usted puede estar todavía en esta vida y todavía pueden haber sufrimientos, cosas difíciles, dudas en su mente. Pero yo oro a Dios y espero que usted ore conmigo también, que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento, que nosotros podamos entender su plan, que podamos entender su poder y que podamos entender quién es Cristo y de esta manera podamos vivir en victoria, porque Él cumplirá los propósitos. Termino nada más recapitulando rápidamente. Podemos decir entonces con certeza que el punto principal de las peticiones de Pablo en su oración aquí es, número uno, que podamos comprender que estamos completamente seguros en Cristo. Pablo le ora a Dios para que los efesios comprendan que ellos están seguros completamente en Cristo. Y yo oro a Dios exactamente lo mismo, para que nosotros acá, en esta iglesia, podamos comprender que estamos completamente seguros en Cristo. Número dos, que podamos comprender cuán inquebrantable e inmutable, ¿usted sabe qué significa la palabra inmutable? Que no puede cambiar. La inmutabilidad significa que no puede mutar, que no puede cambiar. Entonces, que podamos comprender lo inquebrantable, o sea, que nadie lo puede quebrantar, o inmutable, que es nuestra esperanza de la herencia espiritual. Es algo seguro, por lo que usted puede vivir con gozo en medio del sufrimiento. Por lo que usted puede vivir con gozo cuando las cosas estén bien. Por lo que usted puede vivir con gozo inclusive hasta la muerte. Porque usted tiene seguridad de la herencia espiritual. Número tres, que comprendamos que el poder de la glorificación es invencible e inevitable. O sea, por causa del poder de Dios y la realidad que nosotros somos en Cristo, la glorificación es algo inevitable. Vamos a recibir un cuerpo glorificado y ese cuerpo nunca más va a volver a tener enfermedad, nunca más va a volver a tener dolor, nunca más va a volver a tener malos pensamientos, nunca más va a volver a tener ningún pecado, porque Dios ha prometido que nuestro cuerpo glorificado será semejante al cuerpo de su Hijo Jesucristo, que es el mismo poder, ese poder es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo ascender a la diestra de Dios. Y yo les vuelvo a preguntar eso a ustedes. ¿Ocupamos algo más para tener seguridad de la herencia? La respuesta hágansela para ustedes mismos. En un segundo aspecto, terminando ya, además podemos decir que en su elogio a los creyentes en el inicio, por su fe y por su amor, Pablo nos ayuda a evaluar nuestra fe. Y evaluar nuestra fe es, nuestra fe ha de ser en Cristo como nuestro Salvador, pero también ha de ser en Cristo como nuestro Señor. Decir que somos salvos, pero no queremos someternos al Señorío de Cristo, es negar que somos salvos. ¿Sí se entiende esto? Muy bien, Cristo no puede ser solamente nuestro Salvador, Él debe de ser también nuestro Señor. Número dos, una manifestación de nuestra fe verdadera se presenta en cómo amamos a las otras personas. Cómo verdaderamente nos preocupa la vida espiritual de las otras personas. No, amar no es solamente decir, mire, le voy a ir a buscar un platito para que coma. Pero amar más profundamente es asegurarse que no solamente se sacie el estómago, sino que también se sacie el alma, que es más importante aún. Así es que nosotros oramos unos por otros, nosotros nos alimentamos espiritualmente unos por otros. Nosotros hacemos lo que sea que esté a nuestro alcance para ayudar a las otras personas y también en necesidades. ¿Estamos claros? Así es que yo espero que esta oración de Pablo nos desafíe a nosotros a ver todas estas verdades y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte que podamos comprender, que abras nuestros ojos de nuestro entendimiento y que nosotros podamos entender tu plan, mi Dios. Que podamos comprender el poder que tienes operando a favor de nosotros y que podamos entender la grandeza de la persona de Jesucristo. Y de esa manera podamos vivir confiados, mi Dios, y que podamos compartir con muchas otras personas este mensaje de esperanza para que tu nombre sea proclamado y glorificado entre las personas en las que nosotros vivimos. También te pido que nos ayudes a evaluar nuestra fe, mi Dios, con humildad, que podamos reconocer nuestra dependencia de ti y nuestra necesidad, mi Dios. Que de esa manera nosotros podamos caminar seguros hacia ti en todo momento. Que podamos vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.